En COPE.
Estar informado.
Los gallegos emigraron entre los siglos XIX y XX, huyendo de la hambruna, de la falta de trabajo, luchando contra las presiones políticas, buscando el progreso social. Buenos Aires se convirtió así en la tercera ciudad con mayor población gallega después de Vigo y de La Coruña. En torno a la historia, mi Pilar Cernuda ha escrito una novela, la primera novela de ficción. El hecho de que Pilar sea gallega es un detalle importante para entender el amor con el que la ha escrito. Volveré a buscarte, un homenaje a los que buscaban atrapar un sueño. Mi querida Pilar, buenos días.
Mi querido Carlones, tú si crees mi Carlones también. Hijo, encantado de estar aquí contigo, ¿qué quieres que te diga?
Yo, y además, llamarte para no hablar de las declaraciones de Menganito, de Zutanito y de la historia de esto, del otro.
Efectivamente, porque estamos más hartos todos, más no. hartos.
Para hablar de una aldea como Salnés, ¿por qué es especial para ti?
Pues porque Salnés es una región, tú la conoces bien, es la región del Albariño. Uh-huh. Y mis abuelos, mi bisabuelo era migrante y mi abuelo a mi bisabuelo le tocó la lotería. Después de unos años terribles en Sudamérica, le tocó la lotería, volvió y construyó en una aldeita del Salnés una casa, que es nuestra casa familiar, donde nos reunimos todos los lagos constantemente. Uh-huh. Y donde he pasado años de mi infancia, ¿no? Cuando vivíamos en Vigo. Y he escuchado desde pequeña, como toda la gente del Salnés, las historias de los que se fueron y de los que se quedaron. De las que se quedaron. Porque nos olvidamos de las mujeres, sobre todo, que se quedaron. Galicia es una tierra de mujeres. Uh-huh. Es un matriarcado porque no había hombres. Emigraban, ¿no? Entonces, me contó una vez uno de los emigrantes una historia que me pareció absolutamente, no solamente conmovedora, sino increíble, como estas cosas que pasan en las aldeas de todo el mundo y en las de Galicia todavía más. Y me sirvió de base para una novela que es absolutamente ficción, pero casi todo lo que ocurre ahí le ha pasado a alguien. En el fondo es una historia de una saga, ¿no? Es un hombre que emigra en los años 15 y 16. No sabe él ni a dónde, ni su familia sabe que se ha ido a América, pero no sabe ni a qué país, y que no regresa nunca. Es la historia de los que deja detrás, de los que deja en esa aldea ficticia que se llama Ventos. Uh-huh. Y la historia de un nieto que en los años 50 también emigra a Argentina. Y es la historia de los dos, la historia de los que dejaron detrás.
Claro, esa historia que ha sido común, en mi familia, por ejemplo, ocurrió también, ¿no?
Claro.
El destino a Norteamérica, allá se fue mi bisabuelo y no volvió. Y luego he sido yo el que he ido y he descubierto los pasos, la vida que hizo él. Sí. Una segunda familia, etcétera, etcétera. Esta es tu primera novela de ficción, ajá, después de 30 libros de actualidad política, sí, o 40 o 1000, no lo sé.
Pero tantos.
Pero tiene retazos de historia que no es de ficción. La del cestero de Mondariz, ¿no?
Ese era mi bisabuelo.
Ese era tu bisabuelo.
El abuelo Antonio, el que yo no he conocido nunca, he podido hablar mucho de él. Uh-huh. Y además hay un capítulo en que cuento la historia de mi familia con nombres y apellidos, es decir, de los lagos, ¿no? Uh-huh. Y este hombre se va a Argentina, o Uruguay, o Paraguay, yo nunca lo he sabido muy bien. Vivía de una miseria absoluta, hasta el punto que no sé qué guerra, porque esas son cosas que nos van contando, pero que no te enteras muy bien de cuál, pero sé que en los campos de batalla recogía los cadáveres de los soldados de los caballos, y con eso hacía odres para el vino.
Madre mía.
Y ese fue su primer, para que veáis la miseria, ¿no? O sea, su primer trabajo. Luego ya va creciendo, laboralmente me refiero. Y en Buenos Aires, a él y a dos personas de su aldea también, que también inmigrantes, les toca la lotería.
¿Cómo era Buenos Aires en 1910?
Pues mira, era una ciudad. Otra de las cosas que más me ha gustado, he estado un año buscando documentación, porque de Galicia no me hacía falta, pero Buenos Aires sí. Y en el libro hay, es la historia de los 50 primeros años del siglo XX en Argentina. Pues era una ciudad que tú conoces muy bien, y yo he conocido, pero claro, ya en el siglo XX, XXI, de acogida de migrantes. Se construye prácticamente entera gracias a la mano de obra de migrantes, ¿no? Desde Puerto Madero y a todas las infraestructuras, los tranvías, el metro en un momento determinado. y luego con muchas convulsiones políticas de todo tipo, ¿no? Revueltas, golpes de Estado, revueltas callejeras con huelgas laborales. Y todo eso lo vive el primer abuelo que se marcha, Manuel. El primero que se marcha y luego su nieto, que se llama Antonio, y que tiene su propia historia y que allí pues reconstruye lo de su abuelo. Porque otra cosa tremenda es que la gente no es que no solamente sabe a dónde se han ido cuando cogen un barco en Vigo, en La Coruña, es que no saben si volverán algún día. Porque estamos hablando del analfabetismo, por ejemplo.
¿Dónde iban más los gallegos? ¿A Venezuela, a Cuba, a México
depende
o a Argentina?
Depende de las provincias, ¿no? Muchísimo a México, a Venezuela y Argentina, muchísimo. Pero, por ejemplo, de Pontevedra, ya más avanzado el siglo, se iban a Brasil. En Brasil hay una barbaridad de gallegos, ¿no? Que luego hicieron negocios de gallegos de Pontevedra, que hicieron negocios en la madera y luego ya más adelante en las discotecas. O sea, que depende, y la hostelería también. Yo me he encontrado en...
Bueno, el rey de la noche de Brasil, de Río...
Claro, en manos de gallegos. De gallegos de Pontevedra, o sea, la provincia de Pontevedra. O sea, que depende de dónde
se Cuba se fueron un viaje también de barcos.
También se fueron muchos. De hecho, este personaje que primero, este Manuel que emigró en los años 15, su familia siempre creyó que estaba en Cuba. Siempre creyó que estaba en Cuba. Porque, insisto, es una época de analfabetismo absoluto. Bueno, es hasta tal punto ese analfabetismo de saber dónde estaba América que no lo sabían, que uno de los desalmados, porque había mucho desalmado, que se aprovechaban de la miseria, de la desesperación de los que iban a emigrar, les embarcaban en cualquier barco, les subían por las rías y en cuanto veían algún sitio, algún paraje, les desembarcaban diciendo que estaban en América.
Claro.
Hasta ese punto era la ignorancia y insisto, la falta de conocimiento de lo que era América, ¿no?
Marusha... En el libro se pregunta si volverá Antonio, ¿no? Cuando Antonio se va.
Claro.
¿Siempre se tenía esa inquietud cuando alguien emigraba?
Siempre. Siempre. Mira, el libro comienza con una frase que es: tú eres meu pai, tú eres mi padre. Esa es una niña a la que yo conocí, que su padre había emigrado, que nunca supo más de él, y cada vez que un desconocido llamaba a la puerta de su casa, ella abría y decía: eres meu pai.
Porque olvidaba la cara de los padres, los niños con 3 años.
Bueno, o con 3 meses, como era el caso de la niña que cuento en la novela, que es una de las protagonistas de la novela. Uh-huh. Es tremendo, ¿no? Ahora, dicho esto, es una novela, Carlos, y tú me vas a entender muy bien, los gallegos somos muy sentimentales, somos llorones, somos nostálgicos, pero tenemos una fortaleza que nos hace superar dificultades en los momentos incluso más tremendos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo a las mujeres. Bueno, pues en la novela todo eso se ve, es decir, es una novela de superación, es una novela que yo intento que se vea que quien pelea pues consigue los objetivos, ¿no? Es una novela, insisto, en las historias de inmigrantes, tanto los que iban a América como los que iban a Europa, eran historias en que hay una tristeza infinita, entre otras cosas por lo que dejan detrás. Pero son gente que ha peleado por su vida y en muchísimos casos consiguieron salir adelante. Yo quiero que quede reflejado, ¿no?
¿Y los que formaron nueva familia?
Casi todos. Casi todos.
¿Enviaban dinero? Mi bisabuelo enviaba cubiertos, dinero, pero hasta que un buen día desapareció.
Claro.
Pero estuvo muchos años enviando cosas. Estos que formaban en Argentina, que llegaban y eran la gran colonia de españoles en Argentina, les gustaba dejar una huella en su aldea, ¿no?
Efectivamente. Los que volvieron o los que mandaban dinero, que no eran todos, aquí en la novela, pues cuento primero cómo se mandaba el dinero, ¿no? Ahí fue fundamental el Banco Pastor, por ejemplo, ¿no? El Banco Hispanoamericano y luego el Banco Pastor, que era muy específicamente dedicado al inmigrante gallego. Cómo lo mandaban, cuáles eran las fórmulas. Unos nunca mandaron nada, otros al principio luego dejaron de mandar, otros al revés, al principio no mandaban nada, luego se acordaban de aquella familia. Pero los que estaban preocupados por lo que dejaron detrás, tanto si volvían como si no volvían, pero mandaban dinero, se volcaban en dos aspectos muy que los entiendes muy bien cuando entiendes su vida fuera, ¿no? Uno es la educación. Mandaban dinero para que se construyeran iglesias, construyeran iglesias, escuelas o para que sus hijos pudieran ir a la escuela y pudieran estudiar. Estaban obsesionados con la educación. ¿Por qué? Porque cuando emigraron se dieron cuenta de lo difícil que era salir adelante si no sabías ni leer siquiera, ¿no? Y entonces pues hicieron todo lo posible, insisto, los que se responsabilizaban de verdad con su familia y con su entorno territorial y con su aldea y con su gente, lo que más les importaba era mandar dinero para que sus hijos pudieran estudiar o si podían, como era el caso de mi abuelo, crear un grupo escolar, una escuelas, ¿no? Mi abuelo Antonio, cuando se marchó, se casó con la novia que había dejado, su hijo le da una carrera universitaria, se convierte en constructor, mi abuelo era constructor, y lo primero que hizo en la aldea donde estaba, del Salnés, donde vivíamos, donde pasábamos las vacaciones y muchas temporadas, era una escuela, una de chicos, tres chicas, por supuesto, no eran mixtas, pero estaban pegadas, un taller, una panadería, un molino, es decir, para dar trabajo también, ¿no? Y la escuela, lo fundamental, era fundamental la escuela.
Cuentas una cosa, en la novela, en la que he visto un cierto paralelismo con los tiempos de ahora, ¿no? Cuentas que los agentes reclutadores, sí, recibían un dinero por cada migrante, ¿no? Uh-huh. Gente de la que dependían, ¿no? Sí. Para conseguir ciertos,
sí,
documentos.
Sí, efectivamente. Y entonces decían, cuando tú vayas a Argentina, a Paraguay, a Cuba, donde vayas, no te preocupes que este dinero te será devuelto a través del salario. Y en muchos casos era mentira. Ahora, había gente, reclutadores, bellísimas personas, y que no solamente alertaban contra los compañeros que eran los desalmados, sino que además asesoraban muy bien a la gente sobre cómo coger los billetes, qué tipo de barco, en qué puerto tenía más facilidades para encontrar las fechas que ellos... O sea, les asesoraban muy bien, eran auténticos, pues casi ángeles de la guarda, ¿no? Les explicaban dónde ir cuando llegaran a su destino, a dónde debían acudir, porque hubo un momento en que en Argentina necesitaban tanta mano de obra que lo que hicieron fue organizar en Galicia, en este caso era en Galicia, una especie de consulados que se ocupaban de reclutar a esta gente, y estos consulados eran los que a su vez buscaban reclutadores ajenos al consulado y no siempre acertaban en buscar personas realmente de, pues, hombres decentes, ¿no?
¿Qué tenía que ser meterse en un barco, estar un mes de travesía? Ir a lo ignoto, bajar las escalerillas en Buenos Aires con una maleta liada con cuerdas. Uh-huh. Y a partir de ahí, sin teléfono, móvil, para llamar a tu familia, ha llegado, sí, estoy bien, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasaba?
Pues desgarrador. Mira, una de las cosas que hice fue ir al Museo Naval aquí, me ayudaron muchísimo, por cierto, no solamente para ver qué tipo de barcos se utilizaban para cruzar el Atlántico en los años, el año 15, que en el año 54, evidentemente era muy distinto, ¿no? Y luego, pues eso, dónde vivían, cómo eran los camarotes, si eran compartidos, qué comían, cómo se conservaban los alimentos, cómo tomaban el aire, en fin. Luego hablé con conserveros, porque había mucha conserva, qué tipo de conservas llevaban. ¿Eran desechos o eran verdaderamente conservas que estaban dentro de la fecha? Y efectivamente me encontré dentro de la fecha, ¿eh? Ahí ha habido, por lo menos ha habido honorabilidad. Pero la vida era durísima, porque luego te planteas cosas que no te has planteado nunca, ¿no? Si te encontrabas mal, ¿qué hacías? ¿Cómo iban a ser los compañeros con los que ibas a compartir? ¿Había robos? ¿No había robos? Pues todo eso es lo que reflejó en el primer viaje, en el de Manuel, y en el segundo viaje, en el de Antonio, 50 años más tarde. Y luego, uh-huh, el de Antonio, con una grandente añadido, que era un barco ya, un barco con turistas también. Entonces ellos estaban en una zona de migrantes y oían pues la música de una discoteca que había, de cine, cuando podían salir, iban por turnos a buscar en una zona exclusivamente para ellos, para tomar el aire una vez al día, veían a la otra gente que tomaba aquel viaje, lo consideraban como un viaje turístico, era un premio, ¿no? Cuando para ellos era una desgracia por lo que dejaban detrás y luego una angustia de no saber qué iban a encontrar al llegar.
Tienes que venir a Sevilla, aquí te echan en falta mucho.
Y pues sabes que hay mucho, voy mucho y pensé que no te llamo nunca, siempre estás comiendo con alguien, cenando con alguien. Además, siempre comiendo y cenando, no te creas tú que es para ir al cine o ir al teatro, no, no, tú no estás comiendo, cenando, pero la próxima vez a ver si hay más suerte, ¿no?
Sí, sí, mujer, además tú, Sevilla, has pasado años, te has criado pues, en Sevilla también.
Hasta los 10 años, es del Betis, como sabes, y cuando dices, pero ¿cómo vas a ser del Betis si tú eres gallega? Y digo, viviendo en la Heliópolis hasta los 10 años, en la calle Ebro, que terminaba en el campo del Betis, claro, y jugando en un parquecito que había, que tú no has conocido, que rodeaba todo el campo del Betis, ¿cómo no voy a ser el Betis?
Claro, pues lógico.
Claro.
Pues lógico. Recuerden, volveré a buscarte de Pilar Cernuda. Pilar, te quiero mucho.
Y yo a ti más.
Hasta siempre, corazón.
Beso.